Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta.
En el juego de la vida, juega el grande y juega el chico, juega el blanco y juega el negro, juega el pobre y juega el rico. En el juego de la vida, nada te vale la suerte, porque al fin de la partida gane el albur de la muerte. Juega con tus cartas limpias en el juego de la vida. Al morir nada te llevas, vive y deja que otros vivan. Cuatro puertas hay abiertas al que no tiene dinero: el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio. En el juego de la vida, juega el grande y juega el chico, juega el blanco y juega el negro, juega el pobre y juega el rico. En el juego de la vida, nada te vale la suerte, porque al fin de la partida gane el albur de la muerte. Juega con tus cartas limpias en el juego de la vida. Al morir nada te llevan, vive y deja que otros vivan. Cuatro puertas hay abiertas al que no tiene dinero: el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio.
Habitamos poéticamente el mundo cuando sentimos en la piel el frescor suave de la mañana, cuando padecemos bajo la canícula del sol de mediodía, cuando nos serenamos al atardecer, cuando nos invade el misterio de la oscuridad de la noche. Entonces, vivimos el modo de ser, poético.
Después de todo, qué complicado es el amor breve, y en cambio qué sencillo el largo amor. Digamos que este no precisa barricadas contra el tiempo ni contra el destiempo, ni se enreda en fervores a plazo fijo. El amor breve, aun en aquellos tramos en que ignora su proverbial urgencia, siempre guarda o esconde o disimula semiadioses que anuncian la invasión del olvido. En cambio, el largo amor no tiene cismas ni soluciones de continuidad, más bien continuidad de soluciones. Esto viene ligado a una historia, la nuestra, quiero decir, de mi mujer y mía, historia que hizo escala en 30 marzos, que a esta altura son como 30 puentes, como 30 provincias de la misma memoria. porque cada época de un largo amor, cada capítulo de una consecuente pareja, es una región con sus propios árboles y ecos, sus propios descampados, sus tibias contraseñas. He aquí que mi mujer y yo somos lo que se llama una pareja corriente y por tanto despareja. 30 años, incluidos los 8 bisiestos de vida en común y en extraordinario. Alguien me informa que son bodas de perlas, y acaso lo sean, ya que perla es secreto, y es brillo, llanto, fiesta, hondura, y otras alegorías que aquí vienen de perlas. Cuando la conocí, tenía apenas 12 años y negras trenzas, y un perro atorrante que a todos nos servía de felpudo. Yo tenía 14 y ni siquiera perro. Calculé mentalmente futuro y arrecifes y supe que me estaba destinada, mejor dicho, que yo era el destinado. Todavía no sé cuál es la diferencia. Así todo, tardé 6 años en decírselo y ella 1 minuto y medio en aceptarlo. Para colmo, comí abundantísima lechuga que nadie había desinfectado con Carrel. En resumidas cuentas, contraje el tifus, no exactamente el exantemático, pero igual de alarmante y podrido. Me daban agua de apio y jugo de sandía. Yo, por las dudas, me dejé la barba e impresionaba mucho a las visitas. Una tarde ya vino hasta mi casa y tuvo un proceder no tradicional, casi diría prohibido y antihigiénico, que a mí me pareció conmovedor. Besó mis labios tíficos y cuarteados, conquistándome entonces para siempre, ya que hasta ese momento no creía que ella fuese tan tierna, inconsciente y osada. De modo que no bien logré recuperar los 14 kilos perdidos en la fiebre, me afeité la barba, que no era de apóstol, sino de bichicome o de ciruja, me dediqué a ahorrar y junté 2000 mangos, cuando el dólar estaba, me parece, a 1.80. Además, decidimos nuestras vocaciones, quiero decir, vocaciones rentables. Ella se hizo aduanera y yo taquígrafo. Íbamos a casarlos por la iglesia, y no tanto por Dios Padre mayúsculo, como por el minúsculo Jesús entre ladrones, con quien siempre me sentí solidario. Pero el cura, además de católico apostólico, era también romano y algo tronco, de ahí que exigiera no sé qué boleta de bautismo o tal vez de nacimiento. Si de algo estoy seguro es que he nacido. Por lo tanto, nos mudamos a otra iglesia, donde un simpático pastor luterano, que no jodía con los documentos, sucintamente nos casó y nosotros dijimos sí, como dándonos ánimo, y en la foto salimos espantosos. Nuestra luna y su miel se llevaron a cabo con una praxis semejante a la de hoy, ya que la humanidad ha innovado poco en este punto realmente cardinal. Nosotros dos no fuimos a Colonia Suiza, ajenos al destino que se incubaba. Ella con un chaleco verde que siempre me gustó y yo con 3 camisas blancas. En fin, después hubo que trabajar y trabajamos 30 años. Al principio éramos jóvenes, pero no lo sabíamos. Cuando nos dimos cuenta, ya no éramos jóvenes. Si ahora todo parece tan remoto, será porque allí una familia era algo importante y hoy es de una importancia reventada. Ahora nuestro amor tiene, como el de todos, inevitables zonas de tristeza y presagios, paréntesis de miedo, incorregibles lejanías, culpas que quisiéramos inventar de una vez para liquidarlas definitivamente. La conocida sombra de nuestros cuerpos ya no acaba en nosotros, sigue por cualquier suelo, cualquier orilla, hasta alcanzar lo real escandaloso y lamer con lealtad los restos de silencio que también integran nuestro largo amor. La vida íntima de dos, esa historia mundial en Livre de Poche, es tal vez un cantar de los cantares, más el Eclesiastés y sin Apocalipsis, una extraña geografía con torrentes, ensenadas, praderas y calmas chichas. No podemos quejarnos. En 30 años la vida nos ha llevado recio y traído suave, nos ha tenido tan pero tan ocupados que siempre nos deja algo para descubrirnos. A veces nos separa y nos necesitamos. Cuando uno necesita, se siente vivo, entonces nos acerca y nos necesitamos. Es bueno tener a mi mujer aquí, aunque estemos silenciosos y sin mirarnos, ella leyendo su séptimo círculo y adivinando siempre quién es el asesino. y yo escuchando noticias de onda corta con el auricular para no molestarla y sabiendo también quién es el asesino. La vida de pareja en 30 años es una colección inimitable de tangos, diccionarios, angustias, mejorías, aeropuertos, camas, recompensas, condenas. Pero siempre hay un llanto finísimo, casi un hilo que nos atraviesa y va enhebrando una estación con otra, borda aplazamientos y triunfos, le cose los botones al desorden y hasta remienda melancolías. Siempre hay un finísimo llanto, un placer que a veces ni siquiera tiene lágrimas, y es la parábola de esta historia mixta, la vida a cuatro manos, el desvelo o la alegría en que nos apoyamos cada vez más seguros, casi como dos equilibristas sobre su alambre. De otro modo no habríamos llegado a saber qué significa el brindis que ahora sigue y que lógicamente no vamos a hacer público.
Cuentos cuenta.
Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad.
Ella de clase alta para decir verdad.
Montada en un Mercedes, automático dos puertas. Yo rodando en un Andrade con un pie adentro otro afuera. Ella en la Pedro Enrique, yo estudiante de la UAS. Ella suma cum laude, yo suma dificultad. Pero el amor se viste de lino y de franela. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye,
me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella.
Ella en un club de tenis, yo a veces juego billar. Ella almuerza en Galina, yo en un comedor social. Tiene en su residencia un sauna, una piscina. En mi pensión dos cubetas para mojarme la vida. Ella en bienes raíces hereda la capital. Yo tengo que hacer magia para trabajar. Pero el amor se anida y no sabe de cuentas. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye,
me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella.
Esta historia se escribe sin principio ni final. Ella estando en sus buenas y yo siempre estando mal. Pero el amor se viste de lino y de franela. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y hombre,
me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella.
Vida por ideal,
bájate de esa nube y déjate soñar.
Es que el amor se viste de lino y de franela, y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye,
me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella.
común, banal, trivial, vulgar, prosaico.
El joven iba perfectamente afeitado y pulcramente vestido. Era un lunes muy de mañana y se metió en el metro. Era el primer día de su primer empleo. Estaba un poco nervioso. No sabía con exactitud en qué iba a consistir su trabajo. Aparte de esto, se encontraba perfectamente bien. Toda la gente le veía bien. Le caían bien los transeúntes, los que se metían en el metro, y le caía bien el mundo, porque el día era claro y bueno y él iba a empezar su primer empleo. El joven consiguió encontrar un asiento en el metro que iba a Manhattan sin tener que dar codazos ni patadas a nadie. El vagón se llenó rápidamente y él miraba a los que estaban de pie en torno a él y le envidiaban el asiento. Entre esta gente había una madre y su hija que iban de compras. La hija era una bella muchacha rubia cuya piel parecía muy suave y el joven se sintió atraído por ella inmediatamente. «Te está mirando», susurró la madre a la hija. «Sí, madre, y me molesta mucho, ¿qué hago?» «Está enamorado de ti». «¿Enamorado de mí? ¿Cómo puedes saberlo?» «Pues porque soy tu madre». «¿Pero qué hago?» «Nada, intentará hablar contigo. Si lo hace, tienes que contestarle. Sé amable con él. No es más que un muchacho». El tren llegó al barrio de las oficinas comerciales y mucha gente se bajó. La chica y su madre encontraron asiento enfrente del joven, que seguía mirando a la chica, la cual, de vez en cuando, le miraba para ver si la estaba mirando. El joven cedió su sitio a un hombre mayor como pretexto para ponerse de pie. Se quedó de pie junto a la chica y su madre. En otra parada quedó libre el asiento que había junto al de la chica, y el joven se sonrojó, pero lo ocupó inmediatamente. «Lo sabía», dijo la madre entre dientes. «Lo sabía, lo sabía». El joven carraspeó y tocó a la chica en el hombro, haciéndola sobresaltarse. «Dispénseme», le dijo. «Es usted una chica muy bonita». «Gracias», dijo ella. «No hables con él», dijo la madre. «No le contestes. Te lo advierto, hazme caso». «Estoy enamorado de usted», dijo él a la chica. «No le creo», dijo la chica. «No le contestes», dijo la madre. «De verdad que sí», dijo él. «Más aún, estoy tan enamorado de usted que quiero casarme con usted». «¿Tiene usted empleo?», dijo ella. «Sí, hoy es el primer día. Voy a Manhattan a empezar mi primer día de trabajo». «¿Y qué clase de trabajo es el que va a hacer?», preguntó ella. «No lo sé con exactitud», dijo él. «Ya le dije que todavía no he empezado». «Parece interesante», dijo ella. «Es mi primer empleo, pero tendré mesa propia y manejaré un montón de papeles y tendré que llevarlos por ahí en una cartera y me pagarán bien y ascenderé a fuerza de trabajo». «Te amo», dijo ella. «¿Te casarás conmigo?». «No lo sé, tendrás que preguntárselo a mi madre». El joven se levantó de su asiento y se situó de pie ante la madre de la chica. Esta vez carraspeó con gran cuidado. «Tengo el honor de pedirle la mano de su hija», dijo, pero el ruido que hacía el vagón ahogó completamente su voz. La madre le miró y dijo: «¿Cómo?». Él tampoco la podía oír, pero por el movimiento de sus labios y por su manera de arrugar el rostro, comprendió que le había dicho «¿Cómo?». El metro llegó a una estación. «¡Que tengo el honor de pedirle la mano de su hija!», gritó él sin darse cuenta de que el metro ya no hacía ruido. Todos los que estaban en el vagón se le quedaron mirando, sonrieron y luego se pusieron a aplaudir. «¿Está usted loco?», preguntó la madre. El tren volvió a ponerse en marcha. «¿Cómo?», dijo él. ¿Por qué quiere casarse con ella? Preguntó la madre. En primer lugar, porque es bonita. Quiero decir que estoy enamorado de ella. ¿Y nada más? Pues no, dijo él. ¿Es que tiene que haber algo más? No, de ordinario no, dijo la madre. ¿Trabaja usted? Sí, y por cierto, esa es la razón de que vaya ahora a Manhattan tan temprano. Es que hoy es mi primer día de trabajo. Pues felicidades, dijo la madre. Gracias. ¿Puedo casarme con su hija? ¿Tiene usted coche? Preguntó ella. Todavía no, dijo él. Pero probablemente tendré uno dentro de muy poco y también casa.
¿Casa?
Sí, con muchas habitaciones. Bueno, sí, ya me figuré que iba a decir eso, dijo ella. Se volvió a su hija. ¿Lo quieres? Sí, madre, lo quiero. ¿Por qué? Pues porque es bueno y dulce y amable. ¿Estás segura? Sí. Entonces es que lo quieres de verdad. Sí. ¿Estás segura de que no hay ningún otro al que pudieras amar y con quien desearas casarte? No, madre, dijo la chica. Bueno, pues entonces, dijo la madre al joven, está visto que no puedo hacer nada. Pregúnteselo usted otra vez. El metro se paró. Queridísima mía, dijo él, ¿quieres casarte conmigo? Sí, dijo ella. Todos los del vagón sonrieron y se pusieron a aplaudir. ¿No es cierto que la vida es maravillosa? Preguntó el joven a la madre. ¿Maravillosa? Dijo la madre. El revisor se bajó de entre los vagones al arrancar de nuevo el tren y, poniéndose bien la corbata oscura, se acercó a ellos con un solemne libro negro en la mano.
Cuentos cuenta.
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos de recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un brado minecido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me signó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía.
al cabo nada os debo. Me debéis cuanto escribo, a mi trabajo acudo. Con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar.
Compositores e intérpretes, caracterizados por la creación de música, humor y la utilización de instrumentos informales de diseño propio. Aquí, Le Luthier.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh? Artesanía insólita. En un tranquilo rincón de los Alpes austríacos, el señor Klaus Wunderherz realiza una extraña artesanía. Con viejos escarbadientes en desuso, fabrica las espléndidas catedrales góticas que estamos viendo y que no parecen tener diferencia con las reales. El ingenio de este simpático anciano le permite aprovechar inclusive los restos de comida inevitables en los escarbadientes para completar su obra con árboles, personas e imágenes de increíble realismo. Vemos al señor Wunderherz sonriendo satisfecho junto a sus catedrales, fruto de 62 años de amor al trabajo, dedicación, paciencia, entrega y dedicación. Nos alejamos asombrados sin comprender de qué se ríe. Tradicional fiesta gaucha. Espectáculo rudo como hay pocos, es sin duda la doma de potros. En la estancia Los Mojones, estos paladines de a caballo, verdaderos centauros, demuestran con su habilidad el orgullo de una raza y el apego a sus tradiciones. ¡Epa, amigazo! En fin, un resbalón cualquiera da en la vida. Con asado y empanadas finalizó esta simpática fiesta. Vemos al criollo Sopanor Andrada palmeando a Manchao, uno de los potros que domó durante la jornada. Manchao cumple 15 años de fieles servicios a su dueño sin faltar ningún domingo. ¡No! Actualidad latinoamericana. El presidente de la hermana República de Feudalia, Mariscal Manuel Anzábal, toma el juramento de práctica a nuevos ministros en una ceremonia que se lleva a cabo en el Circo Estatal Capitalino. Juran los nuevos ministros. De Salud Pública, General Roberto Frejoni. De Agricultura, Contraalmirante Esteban Rómulo Capdeville. De Vías Navegables, Brigadier Jorge McLennan. Educación y Cultura, Cabo Primero Anastasio López. Desarrollo Industrial. Inaugura nuevas instalaciones Algarrobo Pampeano, envasadora de bebidas gaseosas de gran popularidad. Hace uso de la palabra el gerente general de Algarrobo Pampeano, señor William Chesterwood, quien se refiere a las nuevas máquinas incorporadas que permiten el procesamiento de las gaseosas sin intervención de la mano del hombre. Estas máquinas serán atendidas exclusivamente por mujeres. Bendice las nuevas instalaciones el párroco de la planta, quien en un simpático gesto reemplaza el agua bendita por Algarrobo Cola, que refresca mejor.
Todo va mejor, sí señor. Todo va mejor, sí señor. Todo va mejor con Algarrobo, yeah, yeah.
Costumbres milenarias. La señora Yoko Ito, esposa del agregado comercial a la embajada del Chinapón, ofreció una recepción en los salones de su sede diplomática. Vemos la típica coreografía de una danza tradicional que obliga a los bailarines a ejecutar complicados desplazamientos arrastrándose por el suelo. Ahora, la señora Yoko Ito ilustra sobre la delicada ciencia de los arreglos florales, el ikebana. También explica a los invitados una novedosa manera de usar los característicos palillos para comer todo tipo de manjares, inclusive los occidentales. Señora Yoko Ito. Por último, la anfitriona presenta una revolucionaria máquina de tintorería a seco, la Takirari K14, ideal para quitar de la ropa la tierra adherida durante la danza, el barro de las macetas del ikebana y las salpicaduras provocadas por comer guiso con palillos. Celebración y desfile. La ciudadanía toda festejó en un día de sol radiante un nuevo aniversario de la conquista del desierto. Un desfile de tropas de aire, mar y tierra rubrica la celebración con el gallardo paso de la juventud en armas para la defensa de nuestra soberanía. Cierra el desfile un grupo de descendientes de aquellos indios bravíos que poblaban las tierras patagónicas cuando el advenimiento de la civilización y el progreso. Lo escolta un batallón de policía montada, cuatro carros de asalto y gendarmes con perros y pistolas lanzagases. Sucedió en la semana, ¿eh?
Había una vez un cuento.
Érase vez y vez un pobre zapatero remendón que no ganaba nada en su oficio y así determinó comprar una red y meterse a pescador. Muchos días estuvo pescando y no sacó más que cangrejos y zapatos viejos, que cuando era remendón no veía nunca. Al fin pensó, hoy es el último día que pesco. Si nada saco, me voy y me ahorco. Echó las redes, y esta vez sacó en ellas a un pez de San Pedro. Conforme tuvo en su mano el remendón al hermoso pez, le dijo este, que por lo visto no era tan callado como suelen serlo los de su especie. «Llévame a tu casa, córtame en 8 pedazos y guísame con sal y pimienta, canela y clavo, hojas de laurel y hierbabuena. Dale a comer 2 pedazos a tu mujer, 2 a tu yegua, 2 a tu perra y los otros 2 los sembrarás en tu jardín». El remendón hizo al pie de la letra cuanto le dijo el pescado. Tal fue la fe que le inspiraron sus palabras. De esto se deduce y confirma un hecho eminentemente antiparlamentario. Hartos sentimos no poder disimularlo, y es que los que hablan poco inspiran más fe y confianza en sus palabras que los que hablan mucho. A los 9 meses parió su mujer 2 niños, su yegua 2 potros, su perra 2 cachorros, y en el jardín nacieron 2 lanzas, que por flor llevaban 2 escudos, y en los que se veía un pez de plata en campo azul. Medró todo esto en amor y compañía maravillosamente, de manera que andando el tiempo salieron de casa del remendón 2 gallardos jinetes, montados sobre 2 soberbios corceles, seguidos de 2 valientes sabuesos, con 2 erguidas lanzas y 2 brillantes escudos. Eran los hermanos tan en extremo parecidos que dieron en llamarlos el caballero doble, y queriendo cada cual, como era justo, conservar su individualidad, determinaron separarse y campar cada uno por su respeto, por lo que, después de abrazarse estrechamente, dirigiéronse el uno al poniente y el otro al levante. Después de unos días de marcha, llegó el primero a Madrid y halló a la coronada villa mezclando las amargas aguas de sus lágrimas con las puras y dulces de su querido Manzanares. Todo el mundo lloraba, hasta la Mariblanca de la Puerta del Sol. Nuestro bello mancebo preguntó cuál era la causa de aquella desolación, y supo que todos los años un fiero dragón, hijo de una infernal vieja, se llevaba a una bella joven, y que aquel año infausto había tocado la suerte a la princesa, buena y bella sin segunda, hija del rey. Preguntó enseguida al caballero que dónde se hallaba la princesa, y le contestaron que a 1/4 de legua de distancia esperaba la fiera, que aparecía al caer las 12, para llevarse su presa. Fue el caballero a cerciorarse al punto indicado, y halló a la princesa hecha un mar de lágrimas y temblando de pies a cabeza. «¡Huid!», gritó la princesa al caballero del pez cuando le vio llegar. «¡Huid, temerario, que va a venir el monstruo, y si os ve, pobre de vos!» «No me iré», contestó el bizarro caballero, «porque he venido a salvaros». «¿Salvarme? ¿Cómo, si esto no es posible?» «Allá veremos», contestó el valiente campeón. «¿Hay aquí alemanes?» «Sí, señor», respondió con extrañeza la princesa. «¿A qué esa pregunta?» «Ya lo sabréis». Y echando a escape su caballo, partió para la desolada villa, volviendo a breves instantes con un inmenso espejo que había comprado en una tienda de alemán. Apoyólo contra el tronco de un árbol, lo cubrió con el velo de la princesa, puso a esta delante, advirtiéndola que cuando estuviese cerca la fiera, descorriese el velo y se escondiese tras el espejo, dicho lo cual hizo el otro tanto detrás de un vallado cercano. No tardó en aparecer el fiero dragón y en acercarse lentamente a aquella beldad, mirándola con tal insolencia y tal descaro que solo le faltaba el lente para igualar a otros culebrones menos temibles que él. Cuando ya estaba cerca, la princesa, según le había prescrito el caballero del pez, descorrió el velo y, pasando detrás del espejo, desapareció a los enamorados ojos del fiero dragón, que quedó estupefacto al hallar dirigidas sus amorosas miradas a un dragón como él. Frunció el gesto, su igual hizo lo mismo. Sus ojos se pusieron rojos y brillantes como 2 rubíes. No se quedaron en zaga los de su contrario, que se pusieron como 2 carbunclos. Aumentóse con esto su furor y erizó sus escamas como un puercoespín sus púas. Las del otro dragón hicieron otro tanto. Abrió una tremenda boca, que hubiese sido única en su especie, a no haber sido porque el amenazado, lejos de intimidarse, abrió otra idéntica. Furioso, se abalanzó el dragón contra su intrépido contrario, dándose tal calamochazo en la cabeza contra la luna que quedó aturdido. y como había roto el espejo y en cada pedazo vio una de las partes de su cuerpo, infirió de esto que con el golpe se había hecho él mismo pedazos. Aprovechó el caballero este momento de mareo y asombro y saliendo instantáneamente de su escondite, con su fiel perro y su buena lanza, le quitó la vida y le hubiese quitado 100 que hubiera tenido. Déjase pensar el júbilo y algazara de los madrileños, que son gente alegre, cuando vieron llegar al caballero del pez, trayendo a Ancas a la princesa, más contenta que unas pascuas, y al dragón atado a la cola del brioso corcel, que tiraba de él tan ancho y donoso como si hubiese sido la cola del manto de una orden de caballería. Colegiráse también que tal hazaña no se podía pagar al caballero del pez sino con la blanca mano de la princesa. Que hubo boda, que hubo banquete, que hubo toros y cañas, y que yo fui y vine y no me dieron nada. Vamos ahora a que el esposo le dijo a la esposa, algunos días después de casados, que quería ver todo el palacio, que era tan grande que ocupaba una legua de terreno. Hízose así, y echaron 3 en verlo. Al cuarto subieron a las azoteas. El caballero se quedó admirado. ¡Qué vista, amigo! Jamás has visto tú una igual, ni yo tampoco. Se veía toda España, y hasta los moros, y al emperador de Marruecos, que estaba llorando por el dragón, su amigo. ¿Qué castillo es aquel? Preguntó el caballero del pez, que se ve allá a lo lejos, tan solo y tan sombrío. Ese es, respondió la princesa, el castillo de Albatroz, el que está encantado, sin que nadie pueda deshacer el hechizo, y ninguno de los que lo han intentado han vuelto de allá. El caballero calló al oír estas razones, pero como era valiente y emprendedor, a la mañanita siguiente, sin que lo sintiese la tierra, montó su corcel, cogió su lanza, llamó a su sabueso y se encaminó hacia el castillo. Estaba el tal castillo que daba espeluzos mirarlo, más sombrío que una noche de truenos, más engestado que un facineroso y más callado que un difunto. Pero el caballero del pez no conocía el miedo sino de oídas, y no volvía la espalda sino a los enemigos vencidos. Así pues, tomó su corneta o clarín y tocó una sonata. Al toque despertaron todos los dormidos ecos del castillo y de las peñas, que repitieron en coro, ya más cerca, ya más lejos, ya más suave, ya más hueco, los sonidos de la sonata. Pero en el castillo nadie se movió. ¡Ah, del castillo! Gritó el caballero. ¿No hay quien atienda a un caballero que pide albergue? ¿No tiene este castillo alcaide, escudero, anciano, ni paje mozalbete? ¡Vete, vete, vete! Clamaron los ecos. ¿Que me vaya? Dijo el caballero del pez. Yo no retrocedo en mis empresas por cuanto hay. ¡Ay, ay, ay! Gimieron los ecos. El caballero empuñó su lanza y dio un fuerte golpe contra la puerta. Abrióse entonces el rastrillo y asomóse la punta de una larga nariz que sentaba sus reales entre los hundidos ojos y la hundida boca de una vieja más fea que el mengue. ¿Qué se ofrece, imprudente alborotador? Preguntó con voz cascada. Entrar, contestó el caballero. ¿No puedo acaso gozar aquí algún descanso en esta tarde de estío? ¿Sí o no? No, 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 dijeron los ecos. Había levantado el caballero su visera, porque era fuerte el calor, y al verlo la vieja también parecido, le dijo: Pasad adelante, bello doncel, que seréis atendido y bien cuidado. Cuidado, cuidado, advirtieron los ecos. Pero el caballero entró diciendo: Yo no temo sino a Dios. Adiós, 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 suspiraron los ecos. Vamos, madre anciana.
Me llamo doña Berberisca, interrumpió la vieja, muy amostazada, al caballero, y soy señora de Albatroz.
Atroz, atroz, le gritaron los ecos.
¿Queréis callar, malditos vocingleros? Exclamó con coraje doña Berberisca. Soy vuestra servidora, prosiguió, haciendo una cortesía a la francesa al caballero. Y si queréis, seré vuestra esposa, y viviréis conmigo acá como un pajá.
¡Ja, ja, ja, ja! Rieron los ecos. que me case con vos, que tenéis 100 años? Estáis loca y tonta también. Bien, bien, dijeron los ecos. Lo que quiero, prosiguió el caballero, es registrar el castillo e irme después que haga ese examen. Amén, amén, suspiraron en latín los ecos. Doña Berberisca, picada hasta el corazón, echó una torva mirada al caballero del pez e, intimándole para que la siguiese, le enseñó todo el castillo, en el que vio muchas cosas, pero no las pudo referir, porque la pícara Berberisca lo llevó por un callejón oscuro en que había una trampa, en la que cayó y desapareció en un abismo, y su voz se fue con los ecos, que eran las voces de otros muchos bizarros y cumplidos caballeros que la pícara Berberisca había castigado de la misma manera por haber despreciado sus venerables hechizos. Vamos ahora al otro caballero del pez, que había seguido viajando y que vino a parar a Madrid. Al entrar por las puertas de esta, los soldados se formaron, los tambores batieron marcha real y muchos criados de palacio le rodearon, diciéndole que la princesa se deshacía en lágrimas al ver lo que se había prolongado su ausencia, temiendo le hubiese acaecido alguna desgracia en el maldito castillo encantado de Albatroz. Preciso es, pensó el caballero, que me tengáis por mi hermano, a quien parece que tan buena suerte ha cabido. Callemos y veamos en qué vienen a parar estas misas. Lleváronle casi en triunfo al palacio, y fácil es hacerse cargo de los cariños y obsequios de que fue objeto por parte del rey y de la princesa. ¿Con qué fuiste al castillo?, preguntaba éste. Sí, sí, contestaba. ¿Y qué viste? No me es permitido decir una palabra sobre ello hasta que vuelva allá otra vez. ¿Piensas acaso volver a ese maldito castillo? ¿Tú, único y solo que jamás haya vuelto de él? Me precisa. Cuando se fueron a acostar, puso el caballero su espada en la cama. ¿Por qué haces eso?, preguntó la princesa. Porque he hecho promesa de no acostarme hasta que vuelva otra vez de Albatroz. Y al día siguiente montó su bridón y se encaminó hacia el castillo encantado, temiendo que alguna desgracia le hubiese sucedido a su hermano. Llamó al castillo y se asomaron luego al rastrillo las fieras narices de la vieja, que parecía un pez espada. Pero apenas hubo visto la vieja al caballero cuando sus narices se pusieron lívidas, porque le pareció que los muertos resucitaban, y huyó, invocando al objeto de su devoción, Belcebú, haciéndole promesa de comer cuantas peras y manzanas le presentase si la libertaba de aquella visión de carne y hueso salida de la mansión de los muertos. «Señora Senectud», le gritaba el recién llegado, «¿no ha venido por acá un caballero que viste así?» «Sí, sí, sí», respondieron los ecos. «¿Y qué habéis hecho con ese caballero tan cumplido, tan rematado?» «¡Matado, matado!», gimieron los ecos. Al oír esto y al ver a la vieja que huía, el caballero del pez no fue dueño de sí. Corrió tras ella y la atravesó con su espada de parte a parte, quedándose clavada en la espada. Y como hacía mucho viento, y era la vieja muy delgada y ligera, se puso a girar, dando vueltas en la punta de la espada como un volador. «¿Dónde está mi hermano, vieja traidora y falaz, hechicera del diablo?», preguntaba el caballero.
«Yo os lo diré», respondió la bruja. «Pero como voy a morir y estoy mareada de las vueltas que doy mal de mi grado, no lo diré hasta que me hayáis resucitado».
«¿Y cómo he de hacer yo ese mal milagro, pérfida bruja?»
«Id al jardín», respondió la vieja. «Cortad siempre vivas, eternas, moco de pavo y sangre de dragón. Haced con estas flores un cocimiento en la caldera y preparad con él un baño en el que me meteréis».
Y diciendo esto, la vieja se murió sin decir Jesús. Hizo el caballero todo como se lo había prescrito la vieja, la que efectivamente resucitó, y más fea que antes, porque sus narices, que no cupieron en el caldero, se quedaron muertas y tan blancas que parecían un colmillo de elefante. Díjole entonces al caballero dónde estaba su hermano. Bajó al abismo, en que halló a éste y a otras muchas víctimas de la pícara Berberisca, y las fue metiendo una tras otra en el caldero, y todas iban resucitando, y conforme resucitaban venía alegre el eco, que era su voz, tomando posesión de sus gargantas, y lo primero que decían era: «¡Maldita vieja, berberisca sin piedad, malvada sin entrañas!». Lo que hizo con estos hidalgos hizo el caballero con muchas bellas jóvenes que se había llevado el dragón, que era hijo de la vieja, y cada cual de ellas daba gracias al caballero del pez, y su mano a uno de los hidalgos resucitados, y la pícara berberisca, al ver esto, se volvió a morir de envidia y de coraje.
Cuentos cuenta. Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos cuenta, termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.